recuerden que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Que tiene, comparte su riqueza, y el que sabe no impone su verdad, y el que manda entiende que el poder es un servicio, lo sabemos, el camino es el amor. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, en este su programa, Una cita con el maestro. Los saludamos desde la mesa de trabajo, Miguel Niño y Yolanda Gutiérrez, con un invitado especialísimo que tenemos para el día de hoy, Carlos Ignacio Agudelo. Hoy queremos llevar a cabo nuestro programa como siempre, con el tema reconocimiento de la verdad para la convivencia y la concordia. Iniciamos con nuestra palabra de vida del mes de marzo, la cual escucharemos.
La palabra de vida de marzo 2023 está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 y 9. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pablo escribe a la comunidad de Éfeso, una ciudad grande e imponente en la que había vivido, bautizando y evangelizando. Probablemente se encuentra en Roma en prisión hacia el año 62. Es una situación de sufrimiento y, sin embargo, escribe a estos cristianos no para resolver problemas de la comunidad, sino más bien para anunciarles la belleza del designio de Dios sobre la iglesia naciente. Recuerda a los efesios que por el don del bautismo y de la fe han pasado de ser tinieblas a ser luz, y los anima a comportarse de modo coherente. Para Pablo se trata de recorrer un camino, de crecer continuamente en el conocimiento de Dios y de su voluntad de amor, de volver a empezar cada día. Por eso, desea exhortarlos a vivir el día a día de acuerdo con la llamada que han recibido. Ser imitadores del Padre, como hijos queridos, santos, misericordiosos. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. También los cristianos del siglo XXI estamos llamados a ser luz, pero podemos sentirnos inapropiados, condicionados por nuestras limitaciones o arrastrados por circunstancias externas. ¿Cómo caminar con esperanza a pesar de las tinieblas y las incertidumbres que a veces parecen dominarnos? Pablo sigue alentándonos. La palabra de Dios hecha vida es la que nos ilumina y nos hace capaces de brillar como antorchas en medio de esta humanidad desorientada. Como otro Cristo, cada hombre y cada mujer puede dar su propia aportación en todos los campos de la actividad humana, en la ciencia, en el arte, en la política. Si acogemos su palabra, sintonizamos cada vez más con sus pensamientos, sus sentimientos y sus enseñanzas. Esta ilumina todas nuestras actividades, endereza y corrige todas las expresiones de vida. Nuestro hombre viejo siempre está dispuesto a retirarse al ámbito privado, a cultivar sus pequeños intereses personales, a olvidarse de las personas que pasan a su lado, a permanecer indiferente ante el bien común, ante las exigencias de la humanidad que nos rodea. Volvamos, pues, a encender en el corazón la llama del amor y tendremos ojos nuevos con los que mirar alrededor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La luz del Evangelio vivido por individuos y comunidades lleva esperanza y refuerza los vínculos sociales, incluso cuando calamidades como el COVID causan dolor y ahondan las pobrezas. En plena pandemia, cuenta Jun, una comunidad de Filipinas fue devastada por el fuego y muchas familias lo perdieron todo. Aunque somos pobres, mi mujer Flor y yo teníamos el fuerte deseo de ayudar. Compartí esta situación con el grupo de motociclistas del que formo parte, aunque sabía que estaban sufriendo igual que nosotros. Esto no impidió a mis amigos ponerse manos a la obra. Recogimos latas de sardinas, espaguetis, arroz y otros alimentos que llevamos a las víctimas de los incendios. A menudo mi mujer y yo nos desanimamos cuando pensamos en lo que nos reservará el futuro, pero siempre recordamos esa frase del Evangelio que dice: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Aunque no somos ricos, creemos que siempre tenemos algo que compartir por amor a Jesús en el otro, y este amor nos empuja a seguir dando sinceramente y a confiar en el amor de Dios. Así pues, se trata de dejarse iluminar en lo profundo del corazón. Los buenos frutos de este camino, bondad, justicia y verdad, son gratos a los ojos del Señor y se convierten en testimonio de la vida buena del Evangelio más que cualquier discurso. Y no olvidemos el apoyo que recibimos de todos aquellos con quienes compartimos este santo viaje de la vida. El bien que recibimos, el perdón recíproco que experimentamos, la comunión de bienes materiales y espirituales que podemos vivir, son todas ayudas preciosas que nos abren a la esperanza y nos convierten en testigos. Jesús prometió: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él, el resucitado, fuente de nuestra vida cristiana, está siempre con nosotros, en la oración común y en el amor recíproco, para calentarnos el corazón e iluminarnos la mente.
Bien, queridos oyentes, mientras la palabra de vida obra en nosotros, esta hermosa palabra de vida que tenemos para este mes, para vivir en este mes, yo quiero recordar los números telefónicos para que ustedes nos llamen, nos comenten qué mensaje les deja la palabra de vida, qué les dijo a ustedes. En este momento, la escucha de esta palabra nos ayuden a iluminar también la vida, el camino de la vida, este santo viaje que vamos recorriendo hasta llegar al seno del Padre. Recordemos entonces el fijo 601-746-0091. Y el número de teléfono celular 319-765-0646. Bueno, a mí esta palabra de vida me trae el reconocimiento de tres adjetivos.
Bueno, parece que nuestra querida Yolanda tuvo alguna falla en el sistema. Saludo a Carlos Ignacio Arudelo, también a Angelita Cárdenas, que nos debe estar escuchando, que siempre ha estado dirigiendo este programa y que por asunto de salud pues no está presente en este momento. Bueno, sobre la palabra de vida, decía Yolanda, tres adjetivos. Yo creo que coincidimos en que esas tres palabras, el significado que tienen, de luz, justicia y verdad, no son solo palabras, tienen un contenido profundo. El ser luz, ¿no? Y me hace pensar a mí personalmente que significa dar testimonio frente a otros, ¿no? Uno es luz cuando el otro lo ve, cómo actúo, cómo me dirijo, cómo converso, si saludo, si no saludo, cómo me ve el otro. O sea, no es que yo sea una luz particularmente mía, sino es la luz en cuanto transmito algo. Justicia es una forma de obrar, es un dar, la justicia se da. La definición de justicia es dar al otro lo que le corresponde. Entonces nos hace un llamado de ver cómo actúo yo frente al otro, en lo justo, para evitar los conflictos, para evitar las dificultades, para corresponder en los negocios, en las actividades, en el trabajo, ser justos, honestos. No esos dichos colombianos de ser vivo, el vivo que se aprovecha del otro. Eso todo hay que sacarlo de un contexto social que no corresponde, ser justos. Y la verdad, vea cómo coincide la palabra de vida con lo que vamos a hablar más adelante. Y por eso, desde ahora, pues presentamos una pregunta a nuestros oyentes, ¿no? Para que se animen a participar. Y es una pregunta que les formulamos y que nos formulamos nosotros mismos. ¿Qué significado tiene para nosotros el valor de la verdad? Eso en relación con la palabra de vida. Y lo trasladamos a una pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros el valor de la verdad? Gracias, Yolandita. Ya estábamos con nuestros oyentes hablando de la palabra de vida, de las tres palabras, de verdad, luz y justicia y todo lo que significa. Vea que a mí me llamaba también la atención, Yolanda, que esta carta la escribe San Pablo a los 62 años del cristianismo, 62 años, o sea, una iglesia naciente, y sin embargo se habla de una humanidad desorientada, ¿no? Parece que después de 2000 y más años, pareciera que la humanidad todavía está desorientada, ¿no? Pero daba respuesta, ¿no? Lo interesante es que no se queda solamente en llamarnos a hacer verdad, luz y justicia, sino que, porque uno se pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Y él responde, cada persona puede hacer su aporte, o sea, nos habla de la corresponsabilidad, porque claro, no siempre habla del otro, ¿no? El otro es el que tiene que ser luz, el otro es el que tiene que obrar bien, el otro es el que tiene que valorar la verdad. Yo lo que hago es criticar al que es justo, ponerme al que dice la verdad, no reconocerla, criticar. Entonces es una humanidad desorientada. Pero dice, cuando somos corresponsables, tenemos que hacer nuestro aporte, el aporte correcto, concreto, en cada situación, y más como cristianos, ¿no? Estamos en una emisora cristiana, iluminada por la Virgen. Entonces, el que podemos hacer es hacernos uno con la forma de ser de María, que era justa, que guardaba, que nos enseña la verdad, nos enseña a vivir de una manera concreta y correcta, incoherente, no con el hombre viejo, que olvida, es indiferente. ¿Cuántas veces obramos de esa manera, ¿no? Nos llama como a hacer una reflexión personal. Eso me transmite la palabra de vida. ¿Tú qué piensas, Yolanda, de eso y Carlos Ignacio?
A mí me parece que el tema que tú has propuesto, el de la corresponsabilidad, es sumamente importante. No había yo caído en la cuenta. A mí me dejó inquieta los tres adjetivos que les decía: bondad, justicia y verdad. Me parece un poco difícil para nosotros proponernos para trabajar durante este mes en todas nuestras acciones con esas tres características, no sé, ¿no es cierto? Que las acciones que hagamos sean realmente buenas. ¿Buenas para quién? Buenas para el otro y también, pues, buenas para mí. Justas, que es tan difícil a veces colocarnos en ese término medio de saber qué tan justa es una cosa o no, pero intentarlo por lo menos. Y la verdad que hoy todo nuestro programa trata de justicia, y entonces pues va a ser muy interesante reforzar este valor. Recordemos que la luz ilumina y también calienta. O sea que Jesús también nos dijo en algún momento que Él es el camino, la verdad, la vida, la luz. Y entonces, pues, nosotros con ese ejemplo podemos ir en nuestro devenir mirando que nuestras acciones iluminen en el sentido de que le ofrezcan a los demás una nueva perspectiva, un nuevo camino, una nueva vía para la solución de sus situaciones personales. Y también que sea cálido este ofrecimiento, que sea amoroso, que sea sensible, que sea tierno, que sea consensuado, para que las personas en realidad podamos reconocer que somos hijos de la luz y tratar de vivir de esta manera tan hermosa. Gracias. No sé si Carlos Ignacio quiera hacernos un comentario acerca de la palabra de vida escuchada.
Sí, gracias, Yolanda. Disculpen si tengo algún inconveniente con la cámara, pero me oyen, ¿cierto?
Sí, te escuchamos.
Bueno, esta palabra de vida coincide mucho con el tema propuesto para hoy. A propósito, agradezco mucho la invitación que me han hecho. Y veo una relación muy directa entre la luz y la verdad. Realmente, cuando uno está en tinieblas, es parecido a como cuando no está uno en la verdad. Y a veces puede ser tan sencillo como encender la luz de una habitación para uno encontrar, bueno, dónde estoy sentado. Por esto, sí, la propuesta que hacemos de este reconocimiento de la verdad, el tema propuesto para hoy, nos invita precisamente a eso, a encender una luz. Una luz de interesarnos por la verdad, de interesarnos por dialogar sobre la verdad. Entonces, me motiva mucho, coincide mucho esta palabra de vida, esta frase de Efesios tan clara, tan iluminadora. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y luego entonces queremos dejar en el aire una pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros el valor de la verdad? ¿Es posible llegar a vivir en la verdad? ¿Cómo podemos aprender y enseñar el valor de la verdad? Para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Les vuelvo a decir los números telefónicos al 601-746-0091 o al 319-765-0646. Bueno, vamos a la pausa musical. Volvemos de nuevo y entonces quiero presentarles a Carlos Ignacio Agudelo, quien es el director de la Corporación Reconocimiento y Concordia, quien junto con Miguel Niño van a darnos a conocer un artículo muy interesante en el que van a hablar sobre el reconocimiento de la verdad para la convivencia y la concordia. Entonces, los micrófonos son todos de ustedes.
Gracias. Bueno, entonces, ese artículo publicado en la revista Ciudad Nueva inicia con ese título del el valor de reconocer la verdad. ¿Para qué? Digamos, para. Pues primero, el reconocimiento que debemos hacer de la verdad. Para la convivencia y la concordia. Parece un título general, pero realmente se aplica desde lo particular, desde lo más cercano. Cuando reconocemos la verdad en la casa, en el hogar, en la familia, ahí empieza todo, ¿no? El valor de la verdad, qué significado tiene para mí la verdad. Y entonces, inicia en cualquier acto, ¿no? En cualquier momento, en todo momento. Yo creo que la verdad es una forma de obrar siempre con rectitud. Cuando una persona, una mamá o un papá le dice al hijo, llaman a la puerta y dice, diga que no estoy, ya está faltando, ¿no? Está faltando esa verdad. Cuando el hijo le comenta algo a la mamá y no corresponde, la mamá lo corrige. Es lo normal. Es ese llamado a reconocer lo que significa la verdad frente a la mentira, que es, como dice la palabra de Dios, es oscuridad, es tiniebla. La mentira no nos lleva a nada, porque es un engaño, no existe. La mentira no existe, es una invención engañosa. En cambio, la verdad es un obrar de acuerdo a lo que estoy viviendo, mirando, actuando, escuchando. Incluye todo, ¿no? Y ahora, pues, este escrito se amplía a lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? A la búsqueda de la convivencia y la concordia, que ahora Carlos Ignacio nos va a explicar un poquito cómo una corporación quiere llevar adelante ese significado, esa forma de actuar y promueve actividades. Es una corporación que promueve actividades de ese tipo y que ahora nuestro invitado, el representante legal de esa corporación, nos va a explicar en primer momento en qué consiste esa corporación, qué fue lo que se propuso hacer en este tiempo, en los años pasados, frente a ese reconocimiento de la verdad. Adelante, querido Carlos Ignacio.
Sí, gracias, Miguel, pero creo que tenemos un oyente, Yolanda. Podemos atender al oyente.
Bueno, ¿quién nos llama? Buenos días. Bienvenido.
Buenos días. Llamo desde Mosquera.
¿Cómo es tu nombre?
Ricardo.
Bueno, Ricardo, dinos lo que nos quieres compartir.
Es que yo sepa, la única verdad plena que existe es Dios y la vida eterna, no más, porque estamos abocados a ella. Como decía el padre de emisora Mariana, Alberto Urdaneta, a toda hora debiéramos estar hablando de la salvación, a toda hora debiéramos estar hablando de Dios, porque estamos abocados a esa verdad, vamos a morir a verlo cara a cara tal cual es. Pero si yo hago ese comentario, se van a burlar de mí, ay, es un atrasado, hay que estar in, hay que tener celulares de alta gama, hay que estar al día en la moda, hay que cargar los últimos, todo lo que sea moderno, el reggaetón y todas las porquerías. Entonces pasa uno por atrasado, si habla así, uno tiene que estar in de acuerdo a la moda terrenal que lleva a la perdición. Como el evangelio de hoy, tenemos que ser ovejas y no cabras. Yo prefiero ser ovejas y no cabras, así me digan atrasado. Entonces la verdad plena está es en Dios y lo demás son comentarios personales estúpidos. Muy bonito su programa y muchas gracias, ¿oyó?
Muchas gracias a usted. Muy amable, Ricardo. Su intervención para nosotros es sumamente importante y realmente también estamos de acuerdo con usted. Continuamos entonces escuchando a Carlos Ignacio en su disertación sobre la corporación y la verdad para la convivencia.
Gracias, Yolanda. Bueno, una pequeña reseña de la corporación. Un grupo de ciudadanos de varios lugares del país decidimos encontrarnos, juntarnos para ayudarnos a entender un poco las verdades que vivimos en nuestro país y en nuestro entorno, y ayudarnos a crecer juntos, ayudarnos a encontrar esa luz que a veces es tan escasa, es difícil. Obviamente nos ayudamos unos a otros, y así hemos logrado generar unos espacios de diálogo donde han participado personas de todas las condiciones, porque cada persona, cada ser humano merece, tiene su dignidad y merece ser escuchado y ser respetado. Entonces, para esto hemos generado esos espacios donde nuestro punto de partida es el reconocimiento, o sea, reconocer la dignidad del otro, reconocer que lo que el otro tiene que decir también es importante, también vale la pena ser escuchado. Y conectándolo con el tema del día, para nosotros la definición de reconocimiento también tiene que ver con reconocer y valorar lo verdadero, reconocer la veracidad, que se descubre mediante el conocimiento de sí mismo y la apertura hacia el otro en la comunicación y en el diálogo sincero. Entonces, tiene que haber también este diálogo sincero, por eso estamos acá también abriéndonos al diálogo y queremos también escuchar las preguntas de los oyentes. Y sigamos entonces, Miguel, adelante con el diálogo.
Gracias, Carlos Ignacio. Importante, sí, ese punto de partida. Me llamaba la atención lo de nuestro oyente Ricardo, que me hacía recordar también la presencia de Jesús, ¿no? Primero está ese el Dios, el Señor. Hoy precisamente el Salmo habla del Señor, ¿no? El Señor. Y la venida de Jesús, que dice, yo soy el camino. ¿Eso qué significado tiene en la verdad? No, yo soy el camino quiere decir que toca caminar. Hay que hacer, un hacer, ¿no? No se consigue alabando, la alabanza a Dios, pero también lo que nos vino a enseñar fue todo el arte de amar. El Señor, ese Señor encarnado, Jesús, les dijo vivir en la verdad, caminar en la verdad, obrar en la verdad. Y por eso, pues, la enseñanza de amar al otro, amar a todos, amar al enemigo, incluso al que toca reggaetón, ¿no? Hay que amarlos a todos, ¿no? Él no, dice amar a todos. Es una enseñanza para poder llegar a amar a Dios plenamente. O sea, alabarlo y vivirlo. Es la palabra de vida, por eso nos enseña la palabra de vida en ese sentido. La metodología que utilizamos en esos diálogos en los que he participado en algunos momentos con Carlos Ignacio es una mirada de aprendizaje, digamos. Por ejemplo, en la política, en cuanto al bien común, la política que busca el bien común, ¿no? No la antipolítica, sino la que busca el bien común. ¿Por medio de qué? ¿Cómo se hace para lograr salir de lo que significaría una política del conflicto, una política de la disputa? No, el cristiano no puede permanecer, como dice el Papa Francisco, encarnando la disputa, sino encarnando la verdad. Y debe entonces entrar y hacer el ejercicio del diálogo con el otro distinto, no para imponer mi criterio, no para dominar al otro, no para aplastarlo, sino para poder comprender lo que el otro me está diciendo. Lo que me quiere expresar el otro en su dignidad. Entonces, hay que buscar, y yo creo que la fuente principal de ese diálogo, como lo hemos hablado en otros programas, no es otra que entrar en el silencio. Es decir, para yo poder escuchar al otro en su forma de ser, en lo que expresa, en la forma como se viste, como se peina, como camina, como habla, como se comunica, tengo que entrar en silencio, no para contradecirlo, repito, sino que es capaz de hacer una escucha interior y exterior, en detener nuestros pensamientos, entrar a ese espacio maravilloso del silencio, que es cuando realmente oramos y entramos en comunicación con Dios, entra uno en un espacio del silencio, el silencio pleno, abierto, profundo, y entonces abrimos nuestra mente a la escucha profunda. Hay que entrar en ese espacio. Esto permite que cuando tengamos una conversación como la que estamos teniendo en este momento, logremos entender la creación, entender lo que se nos dice, entendemos lo que nos dice la naturaleza cuando salimos, la admiración por una flor, por el sonido del agua, por la belleza que nos rodea. Esta experiencia, cuando logramos esa experiencia, entrar a ese ámbito del silencio, entonces se puede afirmar, porque no es fácil, que entramos a un estado especial. Lo hemos logrado en algunos momentos, y todos lo hemos experimentado, estoy seguro, nuestros oyentes, nosotros. Hay momentos en que uno escucha a alguien, entra al espacio del diálogo y entonces consigue entrar en un estado especial, un estado de silencio, de meditación, de profundidad, de entender al otro en sus valores y en su dignidad. Eso es como lo que pienso de la metodología de ese aporte para llegar a comprender y a reconocer la verdad, y por lo tanto una convivencia tranquila, una convivencia en paz con el otro. En el hogar no puede estar, uno tiene discordias con la esposa, con un hijo, pero es un aprendizaje en la casa, porque es un lugar donde habita y convive la fraternidad, donde se experimenta la fraternidad. Entonces, tenemos que arreglar lo que pasó, no podemos quedarnos, irnos tranquilos para el trabajo cuando ha habido una dificultad en la mañana, o en la mediodía, o en la tarde. No podemos acostarnos en paz. Hay que reconocer y recomponer la situación para volver a esa concordia, a esa armonía en la convivencia de la casa. Y eso nos trae a que nos explique Carlos Ignacio lo que significa ese reconocimiento de la verdad, por ejemplo, en el informe que se rindió en Colombia sobre la verdad, y cómo vemos y vimos a los jóvenes participando con inquietud frente a ese informe final que rindió la Comisión de la Verdad con motivo de todo ese proceso de búsqueda de la paz en Colombia. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
Sí, gracias, Miguel. Sí, realmente hemos apreciado que la juventud se ha encargado de, se ha interesado sobre todo en conocer la verdad. Sabemos, o sea, muchas de las realidades que vivimos en nuestro país, para muchos jóvenes quizás no les tocó vivirlas muy directamente, pero sí se han interesado, porque sabemos que el pasado también condiciona el presente y el futuro. Ejemplo, en la Guerra Civil Española, que fue a principios del siglo pasado, todavía hoy en día muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué fueron los hechos? Entender las cosas. O sea, la historia no se puede dejar olvidada, sino que hay que asimilarla, hay que entenderla, hay que reconocer esas verdades. Entonces, en nuestros espacios de diálogo hemos logrado conocer las experiencias concretas que hizo, por ejemplo, una joven profesional universitaria que generó un espacio que se llamó Paz Lab, donde muchos jóvenes de una universidad de aquí del país se enteraron del informe de la Comisión de la Verdad e hicieron preguntas a las personas que estuvieron liderando ese informe. Y Y pensamos que es muy importante que también nosotros en estos espacios, en espacios también parroquiales o de comunidades, también nos hagamos esa pregunta. Nosotros nos hemos interesado por conocer ese informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué podemos nosotros aportar a ese informe? Y sobre todo a construir la convivencia. O sea, no es solamente quedarnos en cuestionar si se hizo de una manera o de otra, sino saber que ha habido un dolor que todos hemos sufrido. O sea, el dolor no tiene dueños. El dolor, todo el país ha sufrido por causa de tanta violencia. Tenemos que abrazar esos dolores y reconocer la verdad que hay detrás de ellos, pero no quedarnos ahí, o sea, y superar, ir más allá para construir la convivencia entre todos. El Papa Francisco, cuando nos visitó en Colombia, nos invitaba a dar ese primer paso de reconciliación que nos hace tanta falta en el país, porque cada día vivimos una sociedad más polarizada donde no vivimos reconociendo los argumentos y reconociendo dónde podemos construir juntos un país, sino que nos quedamos en rencillas a veces del pasado, porque no hemos logrado dar ese paso de reconocer la verdad, de abrazarla, pero de ir adelante.
Qué bien, interesante lo que dices, Carlos Ignacio, de la motivación de los jóvenes, ¿no? Si tú escribes que esa joven profesora universitaria, valiéndose de actividades lúdicas, promueve y llama y vincula a las personas que participaron en la elaboración de ese informe, que lo vivieron, que fueron a los lugares. Entonces, uno entender cómo fue que se hizo ese trabajo de tantos años y que se recorrió tantos lugares del país, precisamente para lo que tú dices, ¿no? Para hablar con el otro, para oírlo, para escucharlo, qué fue lo que le pasó, qué pasó con su familiar desaparecido, etcétera. Y entonces nos relata esa verdad, y estos jóvenes se interesan por conocerla y divulgarla. También a través de experiencias, tú citas ahí la experiencia de un trabajo de una persona que trabaja en la comisaría de familia y que es un joven abogado que vive de otra forma, aplica esta búsqueda de la verdad al escuchar a la persona que llega a la comisaría, ¿no? Es un funcionario, es un servidor que se acerca y atiende y se demora. No es que llegaron a las 6 de la tarde y sale corriendo porque se acabó la hora laboral, que es lo que él comenta y tú cuentas. Cómo llega una persona tarde, pero él la escucha en profundidad para ver en qué le puedo servir. Por eso la palabra servidor público, ¿no? A mí, yo sufro mucho, a veces me pasa, cuando va uno hasta pagar los impuestos y el servidor no es servidor, es una persona que ocupa un lugar, un espacio que ha sido designado allí y que parece que no suministrara de buena voluntad la información que requiere la persona que llega a ese lugar, a esa ventanilla, a ese escritorio, ¿no? Y ahí ya hay una, como decía la palabra, ahí ya hay una corresponsabilidad, una forma de hacer, es una forma de actuar, de aportarle a esa persona. Muchas veces uno va a una secretaría a ser atendido por una persona y el señor que está en la portería ya impide que la persona entre, ¿no? Y eso nos, ahí, cuando uno dice, ¿qué puedo hacer? Es atender a esa persona que llega, es preguntarle, viene cansado, tal vez de horas de bus, y llega un poquito, llega después de las 11 a la oficina, y entonces ya le dice que el doctor no lo puede atender porque está muy ocupado. Es decir, ahí hay actitudes, yo noto actitudes de que crean, de que no permiten, y crean una forma conflictiva de actuar. Entonces, es alentador ver, como tú lo expresas, los jóvenes que se comprometen en la construcción de un país reconciliado. A mí me parece eso de la paz llevada a un laboratorio, como tú dices, Paz Lab, ¿no? Es un laboratorio que llevan adelante y se escuchan tantas personas. Y lo que tú dices, ¿cómo sería en una parroquia si algún sacerdote quisiera participar en el programa o lo pusiera en práctica, ¿no, Carlos Ignacio? ¿Cómo sería tratar y trabajar y escuchar y sobre todo dar a conocer las propuestas, los planes, las acciones? ¿No es cierto?
Sí, eso me conecta con la propuesta que ha hecho el gobierno de los diálogos regionales vinculantes, que también hacemos referencia en el artículo. Es que estamos llamados al diálogo en todos nuestros espacios, como hace referencia Miguel. Las parroquias serían un espacio ideal para el diálogo, para afrontar estos temas también a veces difíciles, pero también para sentirnos protagonistas de la historia, también participar de los problemas de la sociedad, obviamente superando la polarización, superando las rabias o el enojo por el otro, ¿no? Escuchándonos en la luz, en la verdad. Entonces, nosotros en el artículo hacemos referencia a un ejercicio también de diálogo que hemos hecho, donde hemos participado ante las propuestas que ha hecho el gobierno de recibir aportes, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo, que ahora está en discusión. No nos hemos querido quedar indiferentes, sino que tomamos nota de ese trabajo e hicimos nuestra propuesta. Ahí en el artículo, página 35 de la revista, pueden encontrar algunas propuestas que enviamos allá como comentarios al Plan Nacional de Desarrollo y que invitan pues a que tratemos como país de trabajar en esos principios fuertes que acompañen en el deseo de trabajar por la paz, de la cultura de paz, comenzando por el respeto a la dignidad de cada persona, la cohesión social entre distintos, el diálogo de la escucha y el respeto recíproco y el respeto de la dignidad territorial.
Qué bien, sí. Fíjate que ahí vamos, ¿no? ¿Cómo, entonces la pregunta, ¿no? ¿Cómo comprometernos con el diálogo? Porque a mí me ha pasado, no sé si a Yolanda le ocurre, pero a mí me pasa que cuando hablo que el gobierno, la palabra gobierno, el gobierno actual, uno habla de que el gobierno propone los diálogos regionales, esos que tú con la corporación promueves, que sería bueno en las parroquias, eso que hacen los jóvenes en las universidades. Eso no quiere decir que ese diálogo regional, como es propuesto por el gobierno, entonces alguien dice, no, que lo haga el gobierno, ¿no? Porque, y peor si hablo y pongo la palabra en algún momento, en algún espacio, uso las dos palabras, paz total. Eso inmediatamente produce una reacción, cosa que no he logrado entender, ¿no? Es que brota desde un gobierno que yo no comparto. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo nos comprometemos en el diálogo? ¿Cómo hacemos para llegar al diálogo? Si uno usa la palabra paz total, dice diálogo regional, son propuestos por un gobierno que nos está rigiendo, que fue elegido democráticamente. No, es que eso no, porque es que eso es de izquierda, o eso es no sé cómo, o es de, entonces, ahí tenemos que trabajar los cristianos, ¿no? Es decir, el cristianismo no puede estar ubicado en uno de los dos sectores, sino que tiene que llevar la fraternidad y la convivencia a todos los espacios. Bueno, me llama la atención la propuesta de las parroquias, ¿no? El diálogo en regional quiere decir donde haya más de uno, donde, en nuestro pensamiento cristiano, donde haya más de uno, entra en el espacio del diálogo, que es distinto al conversatorio, a la charlatanería, a la discusión. Es distinto, porque nosotros sabemos la norma de las normas como cristianos, que donde dos o más se reúnen, ¿quién está ahí? Ese ser superior que está ahí, que está presente, entonces nos ayuda a comprender y a entrar y a entender lo que nos quiere decir el otro. Si nos reunimos los vecinos del edificio, ya no con la... a invitarlos a unas oncecitas, a tomarse un tintico, y hablamos de la paz, y somos capaces de hacer ese ejercicio de qué aportamos, cómo saludamos, y cuando llegamos al edificio, al señor de la portería lo saludamos. si saludamos al vecino, si nos compartimos el mismo ascensor, si vamos y subimos y bajamos, si conozco a mi vecino, si saludo a quien trabaja conmigo, si por la calle no soy indiferente ante otra persona, si converso con el que va con su carreta ofreciendo productos en la calle. Fíjense que hay muchos lugares y momentos, como nos contaba la experiencia de la palabra de vida de esta familia que utiliza la motocicleta y fueron capaces de recoger lo que tenían para llevárselo a dar a otros. Ahí hay ejemplos de una política de convivencia, de una política fraterna, de una política de paz. Entonces, habría que entonces nosotros, y nosotros qué pensamos de cómo comprometernos en el diálogo, cómo adquirir el compromiso del diálogo para dar un paso que necesitamos en Colombia y que a través de estos programas pues agradecemos, ¿no?, que lo podamos expresar y que nuestros oyentes lo pudieran y cada uno de nosotros llevar a la práctica. Es muy interesante que ya ha participado, que participemos en todos los espacios que nos suministran, que nos dan, que podamos llegar a aportar al plan de desarrollo, que podamos realizar encuentros de diálogo en el barrio, con la familia, con el primo, con el familiar, con el que no comparte nuestra forma de pensar, con el distinto, con el de otro partido. Es decir, Colombia es una, ¿no? Colombia es una. Eso es lo que pienso. Y gracias, Carlos Ignacio, por permitirnos abrirnos en familia, ¿no? Aquí en la familia de Radio María, con nuestros hermanos cristianos, católicos, a lo que uno siente, ¿no? A lo que lo puede compartir libremente, lo que uno siente, el dolor que uno siente, ¿no? El de ver separaciones y divisiones, y sobre todo entre nosotros los cristianos que debemos ser ejemplo en todos los ambientes, ¿no? En todos los ambientes, no solamente cuando nos damos la paz en la iglesia, sino que sea una paz que es externa, es paz interna en la iglesia, cuando yo le doy la paz a mi vecino, pero salgo y le doy la paz y soy capaz de llamar a aquel con el cual tuve una controversia política y le dije y lo traté mal y tal vez lo injurié, y yo sea capaz de llamarlo a decirle: la paz sea contigo, hermano, perdóneme por haberlo maltratado en aquel momento porque tú perteneces a un partido, a un movimiento, a una idea distinta a la mía. Perdóneme, hermano mío, quiero estar en paz contigo.
Yo agradezco infinito a ustedes, a Carlos Ignacio y a Miguel, por esta orientación tan importante que nos han dado en el día de hoy. Y me llama mucho la atención que podamos ver que es muy importante reconocer lo verdadero, el hecho verdadero. Y asimismo en la casa con los niños, también escuchar en el diálogo, enseñarle a participar en la construcción de las cosas que son la verdad en la familia, ¿cierto? Bueno, agradezco mucho, mucho también a los radioescuchas y a Radio María la oportunidad que nos ha permitido en este día, y les deseo a todos una feliz semana y una linda tarde. Muchas gracias. Felicidades.
Muchas gracias. Gracias, gracias.
Gracias.